de cirugía plástica del Hospital Escuela, Ramón Madariaga. Doctor Abriles, ¿cómo le va? Buenos días.
Buen día, un placer estar con ustedes esta mañana tan linda.
Gracias por venir, ¿eh? Domingo, no, siempre es más complicado porque es el día de la familia, básicamente, ¿no?
Sí, pero también es el día más relajado. También. Es cuando uno está más distendido, entonces viene bien.
Un poquito más de tiempo ahí, digamos. Doctor, cuénteme qué servicios o qué comprende el servicio de cirugía plástica que se brinda allí en el Madariaga, que para nada es lo que por ahí vemos en la televisión o tenemos mediáticamente, que alguien se va a mejorar la estética porque no le gustó, simplemente, en su casa no le gustó.
Claro, lo que pasa es que hay un poquito de historia y tiene que ver un poco con cómo comenzó toda la gestación del servicio de cirugía plástica. Uh-huh. Históricamente, yo te hablo hace más de 20 años atrás, siempre hubo en el hospital unidades de quemados o áreas de atención de quemados, porque era una de las patologías que más demanda tenía, que tenía que ver con esta especialidad. Uh-huh. Nosotros, hace más o menos unos 12 o 13 años, por iniciativa y por una invitación particular de quien era por esa época el intendente de Puerto Iguazú, nos pidió que por favor, si podíamos ir quienes ejercíamos esta especialidad, a ver algunos pacientes que tenían en el hospital de Iguazú. Y así fue como comenzó. O sea, empezamos a ir a ver pacientes, programar cirugías, empezar a ver que no eran solamente cirugías de pacientes que habían tenido alguna quemadura, sino que eran otras patologías.
Labio leporino,
por ejemplo. Labio leporino, exactamente, y otras malformaciones. Y así comenzamos, o sea, como una actividad solidaria, que no recibíamos ningún tipo de retribución por la actividad, durante, no recuerdo bien si fueron 2, 3 o 4 años.
Recién no eran empleados del Estado en ese momento.
No, éramos un grupo de colegas que solidariamente nos habíamos identificado con esas patologías y la íbamos a resolver a un lugar que estaba a 300 kilómetros de la provincia. Fue así que en el 2000, principio del 2003, todavía no era ministro el doctor Buscione, en circunstancias en que viajamos al Soberbio, a pedido de un grupo de amigos que hacían actividades así en las zonas de la, digamos, lo que es la Sierra Misionera, uh-huh, como exploradores o como hacían, digamos, rally de 4x4, que habían identificado chicos que tenían labio leporino en la zona del Soberbio, nos piden que vayamos. Y así fuimos un grupo, acompañados, yo creo que Gusión en esa época era secretario de algo en el ministerio. Cuando él ve nuestro accionar, que ya estábamos familiarizados con la patología y teníamos un equipo interdisciplinario, le presenta la iniciativa a quien en esa época era el gobernador de la provincia, que era el ingeniero Rovira, y sale lo que se llama el programa Sanar. Uh-huh. El programa Sanar duró durante 3 años con una muy buena actividad, que se desplegó en toda la provincia atendiendo la demanda puntualmente de esta patología, que de inicio sospechábamos que era una patología que tenía una deuda de 10 años, ¿no es cierto?, de la salud pública, y de pronto nos encontramos...
Ya había casi adultos con...
Claro, nos empezamos a encontrar con una cantidad de adultos, pero adultos de todas las edades, adultos de 30, de 40, de 50... hasta abuelos de 60 y 70 años...
Vivieron toda su vida.
Que habían vivido toda su vida con la fisura. Y que en definitiva ellos ya no necesitaban que nosotros le corrigiéramos el labio por una cuestión estética. Necesitaban que le corrigiéramos el labio porque muchos de ellos habían perdido sus piezas dentarias y necesitaban la utilización de una prótesis. Uh-huh. Y las prótesis, si vos no tenés un buen músculo labial, no la podés sostener.
Ah, mire, no sabía eso.
Entonces... durante ese periodo se desarrolló la actividad en una forma muy ordenada, organizada y con un registro. Después hubo un impasse, que hubo un impasse por un problema de financiamiento del programa, que fue del 2006 hasta el 2010. Y nuevamente cuando se inaugura el Hospital Madariaga, nos convoca el doctor Buscione por un pedido formal del ingeniero Rovira, en el cual nos pedían la conformación de un servicio de cirugía plástica, que de inicio iba a ser para atender toda la demanda de quemados, sus secuelas, y de pacientes con fisuras labio-alveolo-palatinas y sus secuelas en ambos hospitales, tanto en el hospital de adultos como en el hospital de niños. Y es así como comenzamos, creo que fue en octubre del 2010, y comenzamos nuestra actividad, y notamos que la demanda empezaba a ser diferente. Entonces ya no solamente veíamos pacientes de las patologías que acabo de mencionar, sino que ya empezaban a venir pacientes con antecedentes de accidentes de tránsito, con traumatismos faciales, con fracturas y con pérdidas de tejidos que necesitaban de un cirujano plástico para que le diera cobertura. Surge la iniciativa en ese momento, quien era vicegobernadora, que era la doctora Sandra Jiménez, hacer un cierre de lo que era el programa de que ellos habían dado inicio en la provincia, que era el Simplemente Mujer, donde era el diagnóstico precoz, tratamiento y seguimiento del cáncer de mama, donde necesitaban que la mujer que había perdido la mama, parcial o totalmente, se le diera la posibilidad de una reconstrucción. Y así es que siendo por iniciativa de la vicegobernadora y siendo el gobernador el doctor Clos, se lanza el programa, creo que fue en los primeros días de enero del 2011, de reconstrucción mamaria para todas las misioneras que no tuvieran posibilidades de acceder por medios propios o por su cobertura social.
Aquellas que han tenido cáncer de mama.
Cáncer de mama, exactamente.
Que han tenido que sufrir la extirpación de su mama, digamos.
Exactamente. Entonces, eso se sumó, o sea, la reconstrucción mamaria se sumó como una práctica cotidiana en el servicio, tal es así que prácticamente el 30 y 35% de las pacientes que nosotros hoy les reconstruimos la mama tienen cobertura social, que van al hospital público, ¿no es cierto? Uh-huh.
Y eso después se le cobra a la cobertura social que tenían, digamos.
Supongo que el mismo hospital le cobra, ¿no es cierto?, a la obra social. Y así fue que se sumó la reconstrucción mamaria, empezamos a tener más demanda de lo que es por lo que te decía anteriormente, o sea, traumatismos faciales, traumatismos de miembros inferiores como consecuencia de accidentes de tránsito, particularmente motocicletas.
Sí.
Y es así que llegamos a una suerte de meseta, es como que sabíamos que teníamos unos 30 a 35 nacimientos por año de pacientes con fisura, pero no todos venían al hospital público. Entonces, ya era ministro el doctor Awad, y por iniciativa de él, y habiendo sido el doctor Awad uno de los que con más ahínco habíamos trabajado en el interior de la provincia, recorriendo en esos años que yo te decía que trabajábamos solidariamente, nos sugiere empezar a hacer, ir a buscarlos. En vez de esperar los que vinieran derivados, ir a buscar los pacientes.
Los pacientes con labio leporino.
Particularmente, ajá, sí. Entonces se crea lo que se llaman los consultorios satélites. O sea que, como decía inicialmente, comenzamos solidariamente, fuimos a un programa, se constituye el servicio de cirugía plástica, empieza a interactuar en los tres hospitales del Parque de la Salud, materno, infantil, pediátrico y Madariaga. Y se incorporan a través de estos consultorios satélites los siete hospitales del resto de la provincia, que son los hospitales nivel 2, nivel 3, que le llaman, que son Iguazú, El Dorado, Puerto Rico, Jardín América, San Pedro, San Vicente y Oberá. Y estos siete hospitales empezamos a visitarlos asiduamente. ¿Qué quiere decir? Que un grupo del staff del servicio de cirugía plástica todos los meses va a atender a cada uno de estos hospitales y recibe toda la derivación espontánea de pacientes, no solamente con fisuras, sino que pacientes con secuelas de quemadura, pacientes con cáncer de piel, pacientes con con pérdida de su mama por un cáncer de mama u otras patologías congénitas, que también las hay, y digamos, se empieza a hacer una suerte de rastrillaje provincial que se le ha dado continuidad. Pero como si eso hubiera sido poco, la actividad asistencial, empezamos a incorporar lo que eran, lo que nosotros consideramos, programas de difusión y de atención inicial de los pacientes quemados, a los cuales se le daban charlas a todo el staff médico y de diferentes ocupaciones dentro del mismo hospital, y a promotores de salud de cómo orientar la derivación de pacientes con quemaduras en su estado inicial o las secuelas, en la detección precoz de los niños nacidos con fisuras labio-alveolo-palatina, uh-huh, u otras patologías hacia los hospitales de base de la región, y en nuestra visita mensual nosotros automáticamente ya los incorporamos a lo que es nuestras listas quirúrgicas, y ya el paciente ya viene a Posadas con un turno quirúrgico para resolver su problema.
O sea, ahí en su casa, en su localidad, se lo atiende, y luego, cuando se tiene que operar, tiene que venir sí o sí a la capital de la provincia. Aquí está la infraestructura para eso, digamos.
Claro. Entonces, se fue incrementando la patología, se fue incrementando asistencialmente el volumen de pacientes que asistíamos por año, y eso nos llevó también por una iniciativa del Departamento de Recursos Humanos de la provincia en crear la residencia de cirugía plástica del Parque de Salud. Uh-huh. Y es así que comenzamos en el 2012 con la residencia de cirugía plástica, con el visto bueno del ministro, y hoy podemos decir que estamos formando recursos humanos que va a tener una salida laboral dentro de nuestra provincia y que va a ir a cubrir a futuro esos espacios que nosotros los estamos cubriendo mensualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando termina el residente su formación en el servicio, puede ir a instalarse a Oberá, puede ir a instalarse a El Dorado, uh-huh, puede instalarse a San Vicente, Iguazú, para desarrollar la especialidad y darle cobertura, ¿no es cierto?, a la gente de la región en la cual él haya decidido instalarse.
Es una muy buena noticia eso, doctor. A ver, entonces, para que la gente lo tenga claro, los que nos están escuchando, mucha gente del interior de la provincia, también mucha gente de Posadas que por ahí tiene alguno de estos problemas, pero piensa, no tengo obra social, no tengo dinero como para pagarlo, no lo voy a poder solucionar nunca. Y sin embargo, se presta de manera gratuita para todos aquellos que no tengan cobertura social en el Hospital Madariaga. Hablamos de labio leporino, entonces.
Quemaduras. Cáncer de mama. Uh-huh. Cáncer de piel. Sí. Secuelas de traumatismos faciales o de miembros.
Por accidentes también.
Por accidentes. Y entramos en una nueva etapa, que es una etapa de darle cobertura también a un flagelo que tiene la sociedad mundial y particularmente nuestra sociedad misionera también, que es el de la obesidad. Y como considero que ustedes deben saber, de que el hospital tiene un comité de obesidad, que es un comité, en realidad es un comité de obesidad y enfermedades metabólicas. ¿Qué significa eso? Que todos aquellos pacientes que han superado, digamos, mórbidamente su peso, uh-huh, que quiere decir pacientes que pesan más de 120, 130, 150 kilos y que no tienen posibilidades de acceder a los tratamientos dentro de lo que es la cobertura social, que dentro del hospital se está asistiendo a estos pacientes y entran en un programa que está donde trabajan interdisciplinariamente nutricionistas, médicos nutricionistas, cirujanos bariátricos, y que hace que aquellos que fueron sometidos a una cirugía bariátrica y han perdido 50, 60, 70, 80, 100 o más kilos tengan la posibilidad de acceder a las cirugías reconstructivas en el hospital. ¿Qué implica esto? El retiro de todos aquellos excesos de piel como consecuencia de la pérdida masiva de peso.
Porque la piel que se estira ya no es que retorna, digamos.
No retorna al nuevo contenido que tiene. Lo que ha cambiado es tremendamente el contenido.
¿Y solo piel es lo que sobra o tiene otra? Es grasa también, digamos.
No, es piel, pero también tiene un componente adiposo residual que ha quedado adherido a la piel, obviamente, uh-huh, y que no se consume a pesar de la del tipo de cirugía bariátrica que se le haya realizado. Uh-huh. y un capítulo que se abre, porque nadie es ajeno, ¿no es cierto?, es el capítulo como consecuencia de la promulgación y la reglamentación de la ley de género, donde en el hospital público tiene la obligación de dar asistencia a aquellos pacientes de sexo masculino o femenino que se amparen en la ley de género y tengan, así como cambian su documento de identidad, también tengan la posibilidad de acceder a cirugías que le cambien su sexualidad secundaria.
¿Ya se ha hecho? ¿Han tenido alguna?
Hemos tenido un paciente que hemos intervenido. Uh-huh. Sí.
¿Uno solo hasta ahora?
Hasta ahora.
¿Pero por falta de interés de los... ¿no se acercaron más pacientes o por qué motivo?
No, por varias razones. Primero, porque es algo muy nuevo. Segundo, porque es reciente, necesita toda una reglamentación jurídica, administrativa. Y no nos olvidemos también de que...
Donde se protege también la identidad de la persona, seguro.
Obviamente. Eso es algo totalmente reservado. Uh-huh. Pero, por otro lado, nadie es ajeno a que nuestro ministro también fue muy muy claro en que también nos ha pasado que estamos incorporando cirugías que son resolutivas de pacientes que han sido maltratados en su momento desde el punto de vista de la infiltración de sustancias que son reactivas para el organismo, como uh-huh. Muchos pacientes de sexo masculino y de sexo femenino que fueron pasibles de inyecciones de silicona.
Silicona industrial, por ejemplo.
Silicona industrial.
Sí.
Así como también...
Hay muchos que murieron por esa cuestión.
Indudablemente, porque produce un distrés respiratorio. Uh-huh. Van por el torrente sanguíneo. Uh-huh. Entonces hemos tratado también pacientes que han pasado por esa situación y me parece que es importante, dada la masividad de la recepción de la información que estamos transmitiendo, de alertar a la población. Uh-huh. Alertar porque muchas veces por desconocimiento y por el afán de producir cambios, nos sometemos a procedimientos que no están reglados, que no están regularizados, que no le pueden dar garantías de lo que se está así realizando. Y nosotros como ciudadanos tenemos el derecho a exigirle al profesional que identifique la sustancia que nos está inyectando. Lo comento esto porque hubo una época, me estoy refiriendo a más de 20 años atrás, donde la silicona se usaba y se le ponía el nombre de colágeno. Y el colágeno la gente desconocía, no sabía o no preguntaba o creía que era lo adecuado. Y se dejaba, o por complicidad se colocaba ese tipo de sustancias que el problema no son inmediatos muchas veces, sino que son tardíos. Pero los tardíos, los inmediatos, lo que vos referías, la muerte,
sí.
¿No es cierto? Pero son los menos. El problema son las secuelas que deja y que son en regiones que muchas veces implican mutilaciones. Entonces, alertar a la población sobre estas prácticas, alertar a la población femenina y masculina sobre el uso indiscriminado del metacrilato. El metacrilato es una sustancia que se puede usar perfectamente, pero en muy bajas dosis, tiene un costo muy elevado, y cuando se lo ofrecen a la población a costos económicos y masivos, como es inyectar en una región glútea, en una mama, es sin duda es un riesgo potencial para el paciente.
Doctor, para ir cerrando la nota entonces, ¿cuántas cirugías más o menos por mes en promedio tienen ustedes? Y si me puede hacer un ranking de qué es lo que más operan, así entre los tres primeros puestos, por así decirlo.
Sí, no, en el hospital tenemos un promedio de 125 a 150 cirugías mensuales. Uh-huh. Entre los dos hospitales tenemos un promedio de 1.500 anuales. Las más frecuentes son cirugías...
Pediátrico y el Madrid.
Pediátrico y adultos, sí. Hoy, con el recurso humano que tenemos, podríamos casi duplicar la cantidad. Lamentablemente no se da por una cuestión de que operativamente el hospital tiene no solamente la especialidad de cirugía plástica, tiene muchas otras especialidades que también tienen mucha demanda quirúrgica.
Claro, claro.
Y el ranking que vos me preguntas estaría en primer lugar quemados y sus secuelas.
¿La mayoría chicos?
El 70% casi. Sí. En un segundo lugar están todo lo que se llama malformaciones congénitas y cáncer de mama. Y en un y peleando el segundo lugar también el cáncer de piel. Acuérdate que nuestra provincia tiene un crisol de razas y por consiguiente una cantidad enorme de pacientes con cáncer de piel. Y en tercer lugar ya se digamos están lo que es trauma facial, trauma de miembro inferior y otras patologías más infrecuentes.
Por accidentes mayormente.
Accidente de tránsito todas, la mayoría.
La última que le voy a hacer es con respecto a justamente la que tiene que ver con los quemados y en especial con los chicos, ¿no? Porque ahí son principalmente los padres los responsables de que la primera atención, siempre una primera atención por ahí después puede tener secuelas después. Y hay muchas costumbres de colocar cremas, de colocar una cosa o de otra, o no llevarlo rápidamente al médico, al paciente quemado. ¿Cuál es la recomendación que hace usted como cirujano plástico, como para que después, cuando a usted le llegue ese paciente, sea más fácil, más favorable la recuperación, digamos?
Principalmente, sea cual sea el agente causal, sea agua caliente o aceite caliente, sea fuego, sea haber tocado un elemento incandescente, como puede ser la tapa del horno, puede ser un caño de escape, neutralizar. La mejor forma de neutralizar en el momento que se produce la quemadura es con agua de la canilla. No hace falta el hielo, no hace falta que sea agua fría. Agua a temperatura ambiente.
¿Por un tiempo cuánto?
5 o 10 minutos hasta que tienen la seguridad de que el niño ya está en condiciones de ser trasladado al primer sitio asistencial que tenga más próximo a su domicilio.
Puede ser un CAPS.
Claro. Se quemó, neutralizamos con agua, le cubrimos con una toalla limpia o una sábana limpia y lo llevamos al CAPS. El CAPS se va a encargar de trasladarlo al hospital de complejidad, ¿no es cierto? Sí, porque una cosa es que esté en la ciudad de Posadas, porque saben que automáticamente pueden ir al pediátrico. Pero si se quemó en Candelaria, no se largue a venir al hospital de Posadas. Primero que vaya al hospital de Candelaria. Candelaria, con la red de traslado, lo van a trasladar al hospital
pediátrico. Lo mismo en cualquier localidad.
Cualquier lugar de la provincia. Eso lo puse como ejemplo, nada más.
¿Esto, ¿no?, de poner cremas o
nada, en
pasta
absoluto,
dental en algún...
En absoluto, nada. Agua, cubrir con ropas limpias y trasladarlo. Nosotros nos vamos a encargar en la recepción de darle la cobertura adecuada.
Doctor Abrile, muchas gracias por su visita aquí. Y bueno, yo creo que la gente ha quedado con algo que no sabía, ¿no? Un montón de servicios que se brindan de manera gratuita y profesional allí en el Madariaga y en el Hospital de Pediatría y también en esas localidades del interior que usted mencionaba con las visitas que hacen y por ahí la gente pensaba que no se podía, que el que no tiene los recursos no iba a poder llegar. Sin embargo, está la posibilidad brindada por el propio Estado, digamos.
Sin duda, y es abarcativo, o sea que la tranquilidad de que muchas veces a lo mejor hay un poquito de espera, porque si bien no lo deseamos, pero es por lo que mencionaba anteriormente, pero que la solución se la vamos a tratar de dar.
Gracias nuevamente, doctor.
Gracias a ustedes.
El doctor Gustavo Abriles, jefe del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Ramón Madariaga, también por...